Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy viernes 15 de marzo. Hoy es el día 464 del gobierno de Dina Boluarte. Hoy es otro viernes en que les mando el podcast en la tarde debido al Banco Central de Reserva. Hoy presentó, como hace cada tres meses, el Banco Central su reporte de inflación. Este conjunto de todas las proyecciones del ente monetario para la economía local y la economía internacional que nos sirve como una brújula, como un faro respecto a lo que podría pasar en la economía peruana en general y también en la economía de nuestros hogares en particular. Pero antes de entrar a las proyecciones, vamos a hablar de la realidad, de las cifras que ha dado el INEI respecto a la economía peruana, qué pasó con el PBI en el mes de enero y como ha señalado el presidente del Banco Central, Julio Velarde, en la presentación hoy del reporte de inflación, el resultado de enero ha sido una sorpresa. El crecimiento de 1,37% de la economía en enero, convirtiendo al primer mes del 2024 en el mejor mes para la economía, el de mayor crecimiento mensual, desde noviembre del 2022, después de un año, de todo el 2023, en el que, recordemos, hemos tenido cuatro trimestres consecutivos de resultados negativos para la economía y tan solo tres meses de los 12 meses del 2023 se registraron avances mensuales. ¿Cómo queda el crecimiento interanual, el resultado de la economía de los últimos 12 meses, entre febrero del 2023 y enero del 2024, comparado con los 12 meses anteriores, es decir, entre febrero del 2022 y enero del 2023? Vemos que el resultado de la economía todavía sigue siendo negativo, menos 0,38%, es decir, todavía la economía se sigue contrayendo si miramos el plazo de 12 meses, pero sí podemos ser un poco más optimistas, digamos, o medianamente optimistas al ver el resultado de enero. ¿En qué se fundamenta este crecimiento del primer mes del 2024? Pues vemos al sector minería y hidrocarburos con un avance de 3,96%, al sector construcción que finalmente recupera el dinamismo y avanza 13,16%, un crecimiento fuerte en enero del 2024. En el sector comercio vemos un avance de 2,38%, transporte 5,2%, alojamiento y restaurantes 2,62% y servicios 1,81%. Si vemos el lado negativo, qué sectores se contrajeron en el primer mes del 2024, vemos que pesca cayó fuertemente 26,75%, el sector agropecuario en general 2,84% de retroceso, el sector telecomunicaciones y financiero continúan sus caídas y el sector manufactura tampoco levanta todavía la nariz con un retroceso de 4,23%. Estos son un poco los resultados de cada uno de los sectores, pero si vemos quiénes jalaron para adelante, para el terreno positivo, el carro de la economía peruana en enero y más bien quiénes enfriaron la economía, vemos que el sector construcción es el que más ha aportado a este resultado, a este avance mensual de 1,37%, seguido del sector minería, hidrocarburos y otros servicios. Del lado negativo, el sector que más enfría la economía es el sector manufactura. En el caso del sector agropecuario es importante también ver el diferente dinamismo de los dos subsectores que lo conforman, agro y pecuario. En el caso del sector agrícola, la caída del subsector agrícola ha sido de 4,10% y el sector pecuario ha caído 0,95%. La producción de mango se ha desplomado 83,18% comparado enero del 2024 con enero del 2023. La uva más de 12%, el maíz amarillo duro más de 13%, la cebolla más de 25%, el espárrago más de 15%, la papa casi 5%, la palma aceitera más de 9% de caída, alcachofa 44%. Maíz choclo 15,90% entre otros. Que aumentó en producción enero versus enero, la palta casi 20%, el arroz cáscara más de 2%, el maracuyá que casi duplicó la producción con un avance de 98,24%, el zapallo más de 30%, el camote casi 19% entre otros. En el caso de la manufactura, los resultados negativos, como explica el INEI, se deben principalmente a la menor producción de la rama de elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, es decir, el impacto de la menor producción pesquera, y también hay menor fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales. el subsector fabril no primario, es decir, la industria que no depende de esos bienes primarios, de la pesca, de la minería, etc., vemos un avance en el mes de enero de 1,10%. Otro sector importante por su recuperación es el sector construcción, que ha tenido en enero del 2024 su primer mes positivo en cifras positivas de crecimiento desde diciembre del 2022. Durante todo el año pasado tuvo rendimientos mensuales negativos, evoluciones negativas en cada mes. Y lo que vemos es una recuperación del consumo interno de cemento, que nos permite ver un poco cómo va la actividad constructora, con un incremento de 9,25%. Y vemos el avance físico de obras, que nos permite ver cómo se está ejecutando, por ejemplo, la inversión pública, con un avance de 5,07%. Lo que muestra el INEI es que la inversión ejecutada en el ámbito del gobierno local ha crecido 274,63%, comparado, recordemos, con enero del 2023, que fue el primer mes de los nuevos alcaldes. Por eso se ve este avance tan significativo. En el caso de las inversiones de los gobiernos regionales, el avance es de 177,66%, también un número casi increíble, pero si lo ponemos en contexto de que se compara precisamente con el primer mes de los presidentes regionales del año pasado en el cargo, vemos por qué esta evolución es positiva. Sin embargo, esto es destacable porque al parecer ya se está un poco avanzando, se está dejando atrás este aletargamiento de la ejecución de obras por parte de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y en el caso del gobierno nacional, en el que no hay este efecto base, es decir, no se compara con un mes necesariamente negativo, enero del 2023, tenemos un crecimiento de 0,38%. Ahora pasemos a lo que se espera al futuro, de acuerdo con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que, como les decía, hoy ha presentado el reporte de inflación, este informe bastante exhaustivo en el que se plantean las proyecciones del Banco Central de muchos indicadores de la economía peruana. ¿Qué va a pasar con el PBI de acuerdo con el Banco Central? Pues va a crecer 3%. Esta es la misma proyección que el Banco Central sostenía en diciembre del 2023, pero como ha dicho el propio presidente del Banco Central, Julio Velarde, para algunos analistas esta proyección de 3% ya los llevaba a decir que, abro comillas, estaban consumiendo alguna droga en el Banco Central de Reserva o en el Ministerio de Economía y Finanzas, cierro comillas. Efectivamente, de cara a este 2024, una proyección de 3% hecha el año pasado se veía como muy optimista, especialmente en un contexto de altísima incertidumbre respecto a cuáles iban a ser los efectos del fenómeno El Niño. Sin embargo, todo indica que este fenómeno no va a tener el efecto destructivo que se esperaba y, por lo tanto, el BCR considera que una proyección de 3% está alineada un poco con esta realidad. Por eso se entiende que el Banco Central no ha mejorado sus proyecciones para la economía peruana, sino que más bien ha mantenido ese optimismo que sostenía en el 2023 de cara al fenómeno El Niño. Podríamos pensar, por ejemplo, en un escenario en el que estos primeros meses del 2024 hubieran sido muy duros para la economía debido al fenómeno El Niño, y seguramente estaríamos viendo al Banco Central ajustar sus proyecciones a la baja. Sin embargo, lo que señala el presidente del Banco Central es que ahora más bien muchos analistas y bancos están alineando sus proyecciones a niveles muy parecidos a los del Banco Central. ¿Qué va a pasar con los sectores de acuerdo con el Banco Central de Reserva? Se están manteniendo de alguna manera todas las proyecciones, excepto aquella del sector hidrocarburos, en el que se está ajustando la proyección de 2,9% a 1,5%, pero se entiende que debido al peso limitado de este sector en el PBI en general, no se está ajustando ni la proyección para el PBI primario de 2,8%, y también en el caso del PBI no primario se mantienen tal cual las proyecciones. Para el sector agropecuario, señala Velarde, se está esperando un avance de 3,5% y que la pesca también se recupere un 10,5% en un escenario nuevamente en el que no se ve ese efecto devastador en la producción de un fenómeno El Niño y que más bien podría darse incluso un fenómeno La Niña que reduciría las temperaturas y por lo tanto podría ayudar a incrementar tanto la producción pesquera como la producción del sector agrícola. Bellard ha dicho que luego de la sorpresa de este crecimiento de enero, 1,4%, se espera un avance de 1% para este primer trimestre. Esto es mirando a la economía por sectores. Si más bien vemos a la economía por tipo de gasto, vemos que el Banco Central está mejorando sus proyecciones para la demanda interna, la suma del consumo privado, lo que gastamos los hogares, el consumo público, lo que gasta el Estado, la inversión privada, lo que invierten las empresas, y la inversión pública, lo que invierte el Estado. Hasta diciembre del año pasado se esperaba que la demanda interna avance este año 2,9%, pero ahora se espera un crecimiento de 3,1%. Esto fundamentado además en una mejora de la inversión privada. Recordemos que en diciembre del año pasado el Banco Central esperaba que la inversión privada total aumentara este 2024, se recuperara luego de la caída de 7,3% del año pasado, pero que avanzara un 1,8%. Ahora el Banco Central espera un avance de 2,1%. 3% para la inversión privada debido a un impulso de la inversión minera. En diciembre esperaba un crecimiento de 5,1%, ahora un 7,8% para este año, también fundamentado por las conversaciones que ha tenido Velarde en el PIDAC, en esta reunión en Canadá de inversionistas mineros, que compensa las menores expectativas de la inversión residencial, que en diciembre esperaba 2,8% y ahora espera un avance de 1,1%, inversión, digamos, en actividades relacionadas con la construcción. Sobre este avance de 3% esperado para este año, el presidente del Banco Central ha dicho que el sesgo es positivo, es decir, que si se mantienen las condiciones como las que están actualmente, posiblemente en el reporte de inflación de junio podrían modificar al alza esta proyección. Un 3% suena bien viniendo de una caída de la economía de 0,5% el año pasado, pero no hay que decir que es en realidad una buena noticia debido a que, como el propio Velarde ha señalado, abro comillas, un crecimiento de 3% es sumamente bajo, cierro comillas, especialmente comparándolo con las tasas superiores a 6% que se registraron entre el 2008 y el 2014. Lo que ha dicho Velarde es, abro comillas, hay que ver las próximas proyecciones de junio. Si efectivamente se dan indicadores, podemos corregirlo. El sesgo es al alza, lo dicen varios bancos de inversión. Todos han venido aumentando su proyección de crecimiento, cierro comillas. Para la inflación, el Banco Central espera que esta cierre el 2024 en 2,2%, una cifra menor a la que sostuvo en diciembre del año pasado, cuando esperaba más bien que la inflación cierre el 2024 en un 2,3%. Y hablando de inflación, el presidente del Banco Central justificó esta decisión sorpresiva que tomó la semana pasada en materia de política monetaria que comentamos en este espacio, la decisión de iniciar una pausa en las reducciones de la tasa de interés del Banco Central, que recordemos es la principal herramienta del ente monetario contra la inflación, debido a que al subirla encarece los créditos y permite meterle un poco de agua fría a la demanda y por lo tanto a la inflación, o en momentos en los que la inflación ya está bajo control, puede reducirla para estimular la economía. Lo que ha dicho Velarde es que esta decisión se ha tomado por prudencia y que de alguna manera, desde la perspectiva del Banco Central, los analistas y los bancos ya esperaban una pausa en algún momento este año debido a que proyectaban que la tasa de interés podría cerrar este 2024 en alrededor de 4,5%, es decir, que no se esperaba una reducción de 25 puntos básicos todos los meses. Igual sobre esto hay que decir que efectivamente se esperaba en algún momento una pausa, pero sorprende el momento en el que se toma la pausa, especialmente porque la inflación en el mes de febrero, que fue más alta de lo que se esperaba, ha sido, como también ha explicado el propio Velarde, por factores temporales. Un incremento de las tarifas de agua, que como ha señalado Velarde, no se espera que suceda todos los meses, y también un avance de los precios del pollo y del huevo debido a al daño a la producción de pollo y huevo que generó el alto calor. Se entiende entonces que el BCR va a siempre errar en el lado de la precaución, que ante la duda va a preferir no reducir la tasa de interés de manera agresiva y se va a seguir concentrando en combatir la inflación. una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada, luego de esta decisión de política monetaria, es si en algo había influido el hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos no esté bajando su tasa de interés como se esperaba que la bajara. Y esto es importante, recordemos, porque la diferencia de las tasas de interés entre los Estados Unidos y el Perú lo que hace es definir un poco hacia dónde son atraídos los capitales. Y si la diferencia es muy pequeña, como ha sucedido en los meses anteriores, vemos una migración de capitales desde el Perú hacia los Estados Unidos atraídos por esas mayores tasas de interés, lo cual genera una presión sobre el tipo de cambio. Sobre el tipo de cambio, que recordemos vimos un alza fuerte en las dos primeras semanas de febrero que llevaron al que el Banco Central interviniera en el mercado cambiario para moderar el alza del tipo de cambio. Lo que ha indicado Velarde es que hasta el momento en el 2024 se han vendido 235 millones de dólares en el mercado spot y se han colocado instrumentos cambiarios por 2.922 millones de dólares. Una fuerte intervención por parte del Banco Central para tratar de moderar ese incremento del tipo de cambio. Lo que ha indicado sobre esto es que esta evolución del tipo de cambio no afecta su decisión sobre tasas de interés y que precisamente han intervenido en el mercado cambiario, han moderado las fuerzas que empujaban el tipo de cambio, el precio del dólar al alza, porque no querían que afecte la política monetaria, que un mayor tipo de cambio pueda afectar la inflación y por lo tanto evitar que la tasa de interés del Banco Central pueda seguir bajando. También doy señales de que no están muy preocupados respecto a esa diferencia entre la tasa de interés de la Reserva Federal y la del Perú, porque ya antes, en periodos anteriores, ha estado solo un punto porcentual debajo de la tasa de la Reserva Federal. Que esto puede generar cierta volatilidad, pero que al final este efecto tiende a estabilizarse. Que puede haber un poco de volatilidad en el camino, pero que no es un punto, abro comillas, que sea tan importante, cierro comillas. Sobre el tema fiscal, sobre cuál va a ser el resultado de la economía en este 2024, la diferencia entre lo que gasta el Estado peruano y lo que ingresa el Estado peruano, el Banco Central de Reserva está proyectando, de manera creo que bastante amable, que vamos a cerrar este año cumpliendo la meta del déficit en 2%. Esto fundamentado, de acuerdo con Julio Velarde, en el hecho de que para este año se espera un mayor avance en los ingresos, un mejor resultado de los ingresos de lo que se esperaba el año pasado, en un contexto en el que la libra de cobre, nuestro principal producto de exportación, está superando los 4 dólares, lo cual podría ayudar a que ingresen recursos al Tesoro Público a través del pago de impuestos, generando una menor presión sobre el déficit fiscal. Porque recordemos, en el 2023 no logramos llegar a la meta del déficit y el año cerró, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, con un déficit de 2,8%, por encima de la meta de 2,4%. Para este año la meta, recordemos, es 2%, y lo que indica también el presidente del Banco Central es que además de los mejores ingresos, espera una recuperación de la actividad económica que también genere mejores ingresos y que se reduzca el gasto, aunque dijo no puede sugerir al Ministerio de Economía y Finanzas cómo manejar el tema fiscal, que es el que está dentro de su cancha, pero destacó que el nuevo ministro de Economía, José Arista, ha sido viceministro de Hacienda, tiene bastante experiencia, conoce bien el ministerio y es consciente de que el déficit tiene que controlarse. Ha dicho, sin embargo, que tendremos que esperar a el segundo semestre, cuando ya tengamos cifras un poco más claras sobre el año, para ver si es que efectivamente podremos cumplir esa meta de 2%. En lo que el Banco Central se vuelve un poco más pesimista que lo que se encontraba en diciembre del año pasado es respecto a las exportaciones. En diciembre esperaba un avance de 3,1%, ahora en marzo espera un crecimiento de 2,7%, que compensa este mayor avance esperado de la inversión privada y hace que finalmente la proyección total de crecimiento de la economía se mantenga en un 3%. También en línea con este mayor dinamismo de, por ejemplo, la inversión privada que se espera, se han mejorado las proyecciones de las importaciones. 2,7% se esperaba en diciembre, ahora 3% en marzo, lo cual también contribuye a que se mantenga la proyección 3%, porque recordemos por demanda, por tipo de gasto. El PBI se define como la demanda interna, consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones. Otro punto que ha destacado el presidente del Banco Central es el mal desempeño del sector agropecuario, que está generando que se reduzcan, desaparezcan puestos de trabajo formales. En enero del 2024 se desaparecieron 100.000 puestos de trabajo y ha dicho, abro comillas, se trata de 100.000 personas que pierden su ingreso, 100.000 personas que demandan menos bienes. Es parte del efecto negativo del producto y consumo del año pasado. Con pesca es algo similar, aunque en magnitudes menores, cierro comillas. Es decir, que están viendo también una caída del empleo en el sector pesquero, pero debido al menor tamaño del sector pesquero, las cifras de cuántos puestos de trabajo se han desaparecido son menores. ¿Qué va a pasar con las expectativas de los empresarios para este 2024? Lo que ha señalado Velarde es que esto va a depender de los resultados de la economía. En la medida en que se vean mejores resultados, como el que se ha visto en enero, por ejemplo, y se disipen algunos temores, como los concentrados en los factores climáticos, podríamos ver una mejora de las expectativas y, por lo tanto, que se genere una mayor inversión y podamos ver resultados más positivos para la economía. Terminamos así el podcast económico de hoy, agradeciéndoles por la paciencia para recibir este podcast. Les deseo una excelente tarde y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.